SER Podcast.
Y lo primero es actualizar sobre el terreno la última hora de los incendios con una primera parada en Galicia, que es donde la situación se ha complicado más durante la tarde por culpa del viento. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
No sé cuál es la situación a esta hora y qué previsiones, Ricardo, tenemos para mañana.
Pues hay hasta ahora 7 incendios activos, entre ellos los 3 fuegos de grandes dimensiones que tardarán semanas en controlarse y extinguirse por completo. La buena noticia es que durante la jornada de hoy la superficie afectada ha crecido en apenas 1.000 hectáreas y digo apenas porque los últimos días crecían, Pablo, a un ritmo vertiginoso. Esto es un indicativo más de cómo se va poco a poco, muy poco a poco, plantando cara al fuego en esta voraz ola de incendios. El del Arouco sigue en más de 20.000 hectáreas. Hoy ha continuado su avance por el sur de la provincia de Lugo, donde ha puesto en peligro más núcleos de población. A esta hora, según la Xunta, no hay evacuados ni confinados y las expectativas de cara a mañana son algo mejores porque entra humedad gracias a los vientos del norte y bajarán algo más las temperaturas en zonas que durante días han soportado más de 40 grados. Mientras sigue el balance de daños, Rueda no ha querido esta mañana aquí en la SER aclarar el número de casas arrasadas por las llamas, pero se cuentan por centenares. Solo en Vilamartín de Valdeorras han ardido 100 aldeas enteras como la de Cernego. María Ángeles es una de sus vecinas. Con ella hemos hablado en el especial informativo en la cadena gallega de la SER esta tarde.
A la zona donde hemos perdido todas las casas que había y la zona donde se originó, que vino sobre el lado izquierdo y derecho, se juntó y fue todo un caos. Creo que nos saldrá todo lo que hemos estado viviendo. En esos momentos hay sangre fría, hay ganas de hacer todo lo que puedas y ahora es como asimilar todo un poco lo que está pasando. Asimilar que no lo daremos asimilado.
Por delante otra noche con vecinos en alerta por si el fuego vuelve a las puertas de sus casas y con unos servicios de extinción exhaustos, pero algo más esperanzados con esta ventana de oportunidad que da el tiempo para empezar a atajar esta grave y devastadora ola de incendios.
Pues ojalá que sí, ojalá que mañana sea un día mejor, ojalá que sí. Gracias, Ricardo.
Hasta luego.
Y de Castilla, de Galicia, Castilla y León, donde el tiempo sí ha acompañado durante el día. Adrián del Pozo, ¿nos a esta hora cuál es la situación en esta comunidad?
Pues la situación es que la bajada de las temperaturas y el hecho de que cada vez haya menos incendios activos o hayan ido bajando de nivel y se puedan sumar, por tanto, más medios a la extinción de los incendios que más preocupan, ha permitido hoy que los fuegos activos en Castilla y León, que son hasta 8 en nivel 2 de gravedad, hayan mejorado su evolución. Eso sí, el mayor enemigo sigue siendo el viento, que ha provocado que se complique la extinción a última hora de la tarde en el incendio de Porto, en Sanabria, y que tampoco está permitiendo que el fuego se estabilice todo lo que debería en la Sierra de Ancares, que recordemos es reserva de la biosfera.
Pues en un rato vuelvo contigo, pero vamos a terminar este recorrido en Extremadura, donde las autoridades acaban de hacer balance. Lo más nuevo, Andrés Gómez, es que ya son más de 15.600 las hectáreas quemadas y que el incendio de Jarilla todavía tiene 2 focos activos, ¿eh?
A esta hora podemos decir que existen 2 focos principales, uno con dirección norte que ha entrado en Salamanca y otro dirección noreste, hacia la zona de los Papúos, zona de mucha importancia por su alto valor de patrimonio natural. Ya son 15.600 hectáreas y cuenta ya con un perímetro de 160 kilómetros. A este incendio de Jarilla se ha incorporado esta tarde un convoy de 17 vehículos de bomberos procedentes de Alemania, escoltado por la Guardia Civil, ha llegado al incendio forestal de Jarilla tras atravesar el país y se incorpora, como decimos, a la extinción de este incendio. Y la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud ha emitido un comunicado expresando que la calidad del aire puede empeorar de forma significativa debido al humo de estos días, que puede causar irritación en los ojos, garganta, tos y dificultad para respirar. Como recomendaciones, evitar esfuerzos al aire libre, permanecer en interiores con ventanas cerradas y al notar empeoramiento de los síntomas, acudir a un profesional de la salud.
Pues ya saben, lo han escuchado, que la evolución de todos estos fuegos depende en buena medida de la meteorología. Saben que juega un papel clave, así que vamos a saludar a Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches.
No sé, Jordi, ¿cómo pintan las próximas horas?
Un poco lo que ha pasado hoy, ¿no? Que en algunos sitios la meteorología está ayudando, en otros no tanto. La idea principal, lo comentaba algún compañero ahora, el viento como causa principal de que se haya complicado en algunos sitios, en un par de horas va a aflojar donde está soplando, pero a partir de mañana por la tarde volverá y prácticamente en los mismos sitios. El incremento de humedad, como también comentabais, sí que en algunos puntos del Cantábrico puede ayudar a la extinción de las tareas de extinción de los incendios, pero lo que haría falta, es decir, una situación de lluvia extensa en el territorio territorio y persistente, no se ve como mínimo hasta el sábado y es más probable que más allá. De manera que iremos capeando la situación. Y en el conjunto de España, mucha atención mañana. De hecho, las próximas horas en el Pirineo, tanto en Aragón como en Cataluña, tormentas que están descargando ahora mismo con mucha intensidad. Mañana también chubascos en el Cantábrico y durante la tarde tormentas en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana y a última hora en Valencia.
Gracias,
en Baleares, perdón.
Gracias, Jordi Carbó.
Buenas noches.
Y dos apuntes más, si se tienen que desplazar, por lo menos mañana por la mañana tampoco va a haber AVE entre Galicia y Madrid, pero es que el incendio en una fábrica de Yales en Toledo ha obligado a suspender la línea de alta velocidad que une la capital con Andalucía y también los trenes hacia Castilla-La Mancha. Esto ha sido esta tarde. Jordi Fábrega, hola de nuevo.
Hola, buenas noches.
Tú a las 10 ya nos apuntabas en Carrusel que el servicio se iba a reanudar en cuestión de minutos, seguramente, nos decías. Así ha sido hace aproximadamente una hora que los trenes poco a poco, muy poco a poco, han empezado a circular, ¿eh, Jordi?
Sí, hace justo una hora, como dices, que los bomberos han autorizado que se reabriera la vía del AVE a su paso por los Yeles en la comarca de la Sagra, en Toledo, y desde entonces algunos de los trenes afectados que se habían visto obligados a parar en estaciones durante prácticamente 3 horas y media han empezado a moverse. No todos, y desde luego no se están moviendo a la velocidad habitual, porque en la zona afectada por el incendio circulan más lento. Recordemos que este corte en la línea del AVE se ha producido a las 6:30, cuando se ha declarado un incendio en una fábrica de reciclaje de plástico muy cercana a las vías. Ha provocado una enorme columna de humo negro que ha dificultado la visibilidad y ha obligado a suspender el paso de trenes hasta hace una hora, es decir, más de 3 horas, con la conexión por alta velocidad interrumpida entre Madrid y Andalucía y Madrid y Toledo.
Pues paciencia a los que tengan que viajar en estos trenes. Por cierto, Jordi, que ya que te tengo, noticia económica de los últimos minutos, de hace nada, Turkish Airlines ha llegado a un acuerdo para convertirse en accionista de Air Europa, concretamente del 26% de la compañía. Eso sí, hay que decir, Jordi, que la española Globalia va a seguir manteniendo el control de la aerolínea, ¿verdad?
Sí, es un acuerdo entre precisamente estas dos empresas, Globalia, la propietaria de Air Europa, y Turkish Airlines, un acuerdo que se ha fraguado en los dos últimos meses, que se ha rubricado hoy mismo y por el que la compañía turca invertirá 300 millones de euros en convertirse en el segundo mayor accionista de Air Europa, por detrás de Globalia y de la familia Hidalgo, que tiene más del 50%. Eso le sitúa por delante de IAG, que también es accionista de Air Europa y tiene alrededor de un 20% del capital. Esos 300 millones de euros que invertirá Turkish en Air Europa los utilizará la compañía, según ya ha anunciado, para devolver el préstamo con el que la SEPI rescató a Air Europa en plena pandemia. El acuerdo se ha alcanzado este martes. Ahora las partes inician el plazo de autorizaciones administrativas, que calculan que se alargará entre 6 y 12 meses y en el que, entre otros organismos, el gobierno tendrá que dar su visto bueno a la entrada de Turkish como accionista de Air Europa.
Pues noticia relevante del ámbito económico que nos ha acercado Jordi Fábrega. Jordi, un abrazo.
Buenas noches.
Hora 25. Pablo Tallón.
Mario, buenas noches.
Hola, buenas.
Usted está en Quiroga, en una de las zonas más castigadas por el fuego. No sé cómo está usted ahora mismo.
¿Cómo se encuentra? Hola, buenas, Pablo. Pues bien, ahora mismo me encuentro bien. Yo, por suerte, pues aquí en Quiroga pues no ha llegado el fuego de momento, pero sí que está muy cerca de los pueblos cercanos a nosotros, ¿no?
¿Cómo se vive una situación así?
La palabra es terror, terrorífico. Si te digo que es una zona de guerra, me quedo corto, porque hay situaciones ahora mismo en un pueblo, por ejemplo, te puedo decir Bendoyo, que ha estado esta tarde la situación muy complicada, ¿no? Las llamas han llegado cerquísima, bueno, están ahí todos los servicios, todo lo que son las brigadas, gente del pueblo ayudando, de otros pueblos, y la situación es muy complicada, ¿no? No solo Bendoyo, te puedo decir otros pueblos como son, por ejemplo, Parapiñol, Pararaseca, Rugando, pueblos que están las llamas acechando y la gente del pueblo pues tiene terror, es una zona de guerra.
No solo tiene terror, Mario, sino que tengo entendido que, como en tantos otros municipios, se están viendo estas imágenes de gente autoorganizándose para intentar luchar contra las llamas, para salvar, pues eso, municipios, casas, coches. Es así, ¿no?
Así es, Pablo. La verdad es que la situación no solo es terrorífica, sino que la falta de medios complica todavía aún más todo, se suma todo. Hay gente organizándose, como bien dices, para ir a ayudar a otros pueblos cercanos, porque, bueno, me pareció escuchar a Natalia, que creo que hablaste con ella hoy a las 8 de la tarde.
Eso es.
Y es lo que te comentaba, que mencionaba que los vecinos estaban defendiendo el pueblo porque no pueden abandonar el pueblo si no se lo comen las llamas. Es un desastre.
Claro, esto ya hace días que dura. Es decir, ya es de por sí arriesgado efectivamente quedarse en el pueblo, pero sí que muchos de ustedes están diciendo, es que si no se quema, yo no me voy a ir, no me voy a quedar tranquilo. Pero entiendo que el cansancio también hace mella. Es decir, hay un riesgo añadido a todo esto.
Sí, así es. O sea, todo suma. Además, si quieres incluir, pues podemos añadir que los días anteriores pues hemos estado con una nube que estamos encapotados. O sea, básicamente todo el humo, porque el clima nos influye muchísimo, como bien sabéis, porque cuando cambia el viento, pues va de el fuego, pues puede, es impredecible, ¿no? Entonces, hemos estado encapotados con una nube de humo, que hemos tenido que salir a la calle con mascarillas, algunos de nosotros, y la situación es tétrica, por así decirte.
¿Qué pasa cuando sale a la calle? ¿Cómo lo viven? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ven? ¿Cómo nos podemos hacer una idea de qué supone pisar una calle de uno de estos municipios?
Así es, pues básicamente lo que más te fijas últimamente, sobre todo esa parte del humo que viene del incendio, porque ya digo, está al lado de lo que es Quiroga, ves operarios de la UME y claro, es un poco chocante ver en tu pueblo en el que has crecido y has vivido toda la vida, ver al ejército, porque aunque no sea la primera vez, pero con esos coches, esos tanquitos, ¿no? Por así decirlo, es muy impactante y creo que es una imagen que nos va a quedar a todos en la memoria para el resto de nuestras vidas.
Estamos escuchando a muchos vecinos quejándose de cómo se ha hecho la prevención, quejándose, antes Natalia lo citaba usted, por ejemplo, nos decía, es que no había nadie al principio, es que ahora sí, pero al principio no y se hubiese podido apagar. ¿Confían que en la gestión posterior sí que se hagan esta vez bien las cosas?
La verdad no lo sé. No sabría qué decirte, porque es que no, de mi parte puedo decir que no tengo confianza en nada. Lo único que quiero tener confianza en que se apague cuanto antes, perdóname, y que salga lo mejor que se pueda hacer. Pero en cuanto a gestiones, la verdad no quiero comentar nada, porque es una situación porque es imperdonable, por así decirlo. Es lo único que puedo decir.
Pues Mario, le mandamos un abrazo enorme a usted, a todo el pueblo, mucho ánimo y ojalá que sí que pase pronto.
Muchísimas gracias, Pablo. Buenas noches.
Buenas noches, situaciones complicadas, ya lo ven. Mientras, en este contexto, preguntábamos por las ayudas, precisamente el Gobierno va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica para empezar a activar las ayudas económicas a aquellas zonas arrasadas por el fuego.
Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción que va a ser acompañada, lógicamente, también con los recursos de la Administración General del Estado.
Pues así lo anunciaba desde Jarilla el presidente Pedro Sánchez, que a pesar de la negativa del PP, él insiste en la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático. Hoy hemos visto quizá un cambio de tono de los presidentes autonómicos del Partido Popular. Han aflojado un poquito. No así la dirección que ha mantenido su estrategia de señalar, de desgastar al gobierno de Pedro Sánchez, obviando que las competencias en prevención y extinción de incendios son de las autonomías. En fin, vamos a seguir el recorrido por distintos puntos, por distintas voces, por distintos protagonistas. Nos está escuchando Ángel. Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pablo.
Ángel Malanda es bombero forestal en Castilla y León. No sé ahora mismo, porque claro, cuando llevan ya tantos días con esta intensidad, lo primero es preguntar cómo se encuentra usted.
Pues mira, yo ahora me encuentro bien. Mañana supongo que entraré dentro de mañana y no sabemos aún qué misión tenemos, pero me vas a perdonar un segundito,
sí,
que quiero tener un recuerdo para Nacho Rumbao Domínguez,
sí,
compañero fallecido este pasado domingo en Espinoso de Compludo. Yo estaba ese día con mis compañeros un poco antes saliendo a la carrera de Palacios de Compludo, nos separaban un par de montañas. Aparte también somos compañeros, o éramos, por desgracia, claro, compañeros del sindicato CGT, y quiero mandar todo mi apoyo y todo mi fraternidad hacia su familia y allegados.
No debe ser fácil,
momentos duros.
Eso le iba a decir, sí, seguir trabajando, seguir al pie del cañón cuando se acaba de perder un compañero, seguro que en muchos casos a un amigo también.
Pues a ver, si yo cuando me enteré de la noticia, que fue ya en el hotel que, por cierto, compartíamos con el convoy de Soria, con el que él llegó el día anterior, pues me quedé muy muy impactado, la verdad, porque Yo, para mí, la prioridad en este trabajo es la seguridad. Primero es nuestra seguridad y luego hacer todo lo que podamos. Cuando fallece un compañero, pues te afecta, la verdad es que te afecta. Y, en fin, es que no debería pasar esto, no deberíamos estar hablando de esto.
Pues sí. ¿Hoy dónde ha estado trabajando?
Pues hoy empezamos los compañeros de trabajo en una litransportada de Ávila, del barco de Ávila, y hoy salimos de Ponferrada en coche, porque el helicóptero hace como casi 2 semanas que no sabemos ni dónde está, porque se lo han quedado para pagar por ahí. Y nosotros fuimos hacia el incendio de Lucillos. Allí estuvimos con otros compañeros de Segovia, haciendo una línea de... Bueno, lo que se llama una línea de defensa para evitar que haya una reproducción.
¿Cómo nos lo tenemos que imaginar, esta línea de defensa?
Pues mira, la línea de defensa es abrir una pequeña franja de terreno, que pueden ser 50 centímetros, un metro, depende del combustible que tengas, de lo caliente que esté o no la zona en la que estás trabajando, de las fuerzas que haya, porque claro, no es lo mismo que estemos 5 a que estemos 50. Y eso se hace para tratar de evitar, en este caso era una reproducción. Lo que pasa que en nuestro caso, a las 2 de la tarde o así, ya nos contactaron porque nos requerían otra vez aquí en Ávila. Porque se da la casualidad que hay un incendio de Jarilla, que creo que nadie lo conoce a día de hoy, que lo tenemos a... Nosotros desde nuestra base del barco de Ávila estamos viendo el humo, sí. Nos están cayendo pavesas.
¿Pero el de Jarilla no es el incendio que ya conocemos, sí, en Jarilla? O sea, sí, me está hablando, sí, de otro, ¿eh?
No, te estaba hablando un poco irónicamente, vale. Porque al parecer se han enterado que había un incendio ahí en la Linde con nuestra comunidad autónoma. Yo lo que vengo a denunciar ahora con este comentario es esto de las lindes administrativas. Ya sabemos que el fuego no pregunta si esto es Cáceres, si es Salamanca o si es Ávila. Entonces hoy mis compañeros han estado en el puerto Castilla, como a 2 kilómetros del frente, haciendo unos trabajos, vamos a decir, preventivos, por si el fuego avanzara hacia allí, en vez de que los compañeros estuvieran allí, en el frente de llama, ayudando. Resulta que ha venido un convoy de alemanes y nosotros, que estamos a 10 minutos del jefe, pues no nos activan para allá, y esa es una de nuestras quejas. Ayer emitimos un comunicado desde el colectivo de las helitransportadas de Castilla y León, quejándonos precisamente de eso, ¿no? Ayer tuvimos varios helicópteros parados con sus cuadrillas en base, luego lo negó el consejero Quiñones, después dijeron que era debido al humo, pero te puedo decir, por ejemplo, que hay unos compañeros en Soria que llevan 4 días con su helicóptero en la base esperando a que alguien les diga de irse a algún sitio. Entonces, claro, es un poco chocante que vengan de Alemania, que los finlandeses estén en Galicia, que aquí hoy, por ejemplo, los compañeros de Euskadi bajaron anoche en un convoy a nuestro hotel y hoy estaban en Lucillos, gente de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, y tenemos a compañeros en Soria mano sobre mano. A veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta entender por qué no se activan. Nosotros aquí en Ávila tenemos a otras 2 cuadrillas en Piedralaves, que tampoco se les ha movilizado, y claro, es que el monte arde y a mí me da igual que sea de Cáceres o que sea de Salamanca o que sea de Ávila. Y esa es la situación que nos encontramos. Hay otras veces que estamos en los incendios y no sabemos realmente si quien dirige sabe lo que está haciendo, porque no comprendemos muchas de las decisiones que se toman, a dónde nos mandan, a hacer qué cosas. Yo he estado 2 días ahora en un pueblito, sí, en Palacios de Compludo, y veíamos el fuego avanzar por la montaña, pero muy lentamente, porque viene de bajada. Normalmente los incendios tienden a ir más rápido, lógicamente, digamos, subiendo la montaña que bajándola, uh-huh, por una cuestión física, ¿no? Y ahí estábamos en el pueblo, en vez de ir a atajar el fuego, que poco a poco va bajando, y que hoy, que ya era nuestro tercer día, ya no hemos ido a Palacio de Compludos, pues nos quedamos con la duda de si hoy Palacio se ha quemado o no se ha quemado. Nos cuesta entender muchas de las cosas que pasan en los incendios. Y a veces
no está mejorando nada la coordinación, porque en los primeros días sí que muchos bomberos decían, es que esto es un caos organizativo, pero ahora lo que usted me está narrando se parece bastante, pues, a aquello.
Yo te diría, Pablo, que por más que pasa el tiempo, la queja es recurrente y no es una queja, digamos, gratuita. Es que es lo que sentimos en cada incendio al que vamos. Muchas veces nos encontramos con varias unidades en el mismo sitio que casi que nos molestamos, otras veces hay zonas que están abandonadas. En fin, no, yo de verdad, por más que incluyen nueva jerga y nuevos, el puesto de mando avanzado, luego allí hay una serie de técnicos, el director de extinción, el no sé qué, y una serie de jerarquías y de escalas, al final esto sigue siendo un caos dentro del caos.
Pues
yo así lo veo y creo que es una opinión compartida en el sector.
Pues Ángel Malanda, bombero forestal de Castilla y León, ojalá también se solucione esto. Gracias por el trabajo que están haciendo y gracias por contarlo esta noche en Hora 25.
Gracias, Pablo. ¿Me dejas una última llamada, por favor?
Claro.
Primero, agradecer al pueblo de Ponferrada, voluntarios y voluntarias. Nos han llenado el hotel nuevo donde hemos estado pernoctando, nos han dado desayuno, comida, cena, de la mejor de las maneras posibles. El pueblo siempre está de nuestro lado. Y segundo, a todas las bomberas y bomberos forestales del país. Tenemos que unirnos porque será ahora o nunca. Hay que tomar las calles y nos vamos a ver en las calles. Y a todo el pueblo, a todos aquellos que se han sentido abandonados, por favor, acompáñenos.
Ángel, un abrazo.
Muchas gracias, Pablo.
Un abrazo, cuídese. No nos movemos de Castilla y León. Adrián del Pozo, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Pablo, otra vez, buenas noches.
Tú llevas, de hecho, todo el día recorriendo la provincia de León. De hecho, podríamos decir que has reproducido el camino de las llamas del incendio de Ancares. Has empezado en Anllares, que es donde se originó el fuego. Has llegado a Peranzanes, que es donde actualmente están las llamas. No sé qué has visto, qué te han contado, qué sensaciones has percibido, Adri.
Bueno, pues eso es como dices, el fuego quema ahora la zona de la Sierra de Ancares, reserva de la biosfera, pero ha recorrido kilómetros y kilómetros de monte y de bosque por decenas de pueblos que han tenido que ser evacuados. Enar García es la alcaldesa de Peranzanes, en Ancares, un municipio que aglutina a muchos de estos pueblos.
Ha revivado en alguna zona y al borde de la carretera y están intentando controlar que no pase para el otro lado porque está muy difícil. Tenemos dos pueblos ahí que lo tendrían muy complicado.
Es lo que nos contaba la última hora, es la lengua que más preocupa, el punto en el que más medios trabajan, pero es que allí donde comenzó el fuego, en Anllares del Sil, tampoco están tranquilos, tampoco han parado aún más de una semana después de apagar fuegos.
Aquí en Anllares sí que estamos un poco ya más tranquilos, aún así toda la tarde estuvimos apagando refrescando una zona donde se encendió, muy cerca del Pinar de Marras, que no queremos que se encienda porque para no evacuar el pueblo.
Es Borja Martínez, alcalde pedáneo de este pueblo. Los dos alcaldes nos hablaban también de la noche, porque va a ser larga. Suele ser un momento en los incendios de hacer balance, resituar medios, y el fuego puede tender a estabilizarse con la bajada de las temperaturas. Pero también es el momento en el que los vecinos más potentes ven las llamas y más cercano parece el fuego. Muchos de los evacuados de estos pueblos pasan la noche en el pabellón municipal de Favero. Allí ya han cenado, están ya en las camas plegables habilitadas por la Cruz Roja. El menú de esta noche, Pablo, nos lo han dicho: embutido, tortilla de patatas y ensalada de tomate de la huerta de uno de los vecinos de ese municipio de Favero que acoge a sus compañeros de valle.
Pues es que al final, antes lo decía cuando hablábamos con Ángel, el bombero, decía, no, en este caso son los vecinos quienes van trayendo el desayuno, la comida para los que estamos alojados. En este caso, un vecino el que trae los tomates. En fin, pequeñas historias que vamos encontrando en el marco de estos días tan duros, tan complicados, seguro que se lo imaginan, que se están viviendo en tantísimos y tantísimos rincones de España, particularmente de Castilla y León, que es donde ahora está Adrián del Pozo, de Extremadura y de Galicia. Llevamos escuchando muchísimas historias. Adri, un abrazo y descansa.
Gracias, Pablo. Un abrazo, chao.
Y vamos a cerrar aquí esta pequeña ventana para la información para Hora 25. Hemos actualizado. Recuerden que mañana tampoco hay ave entre Madrid y Galicia, por lo menos por la mañana. Que sí que sea reanudado poco a poco. Todavía a lo mejor algún tren no circula. El servicio de alta velocidad entre Madrid y Castilla y León, en este caso, estaba interrumpido, pero por un incendio en una empresa. En fin. Poco a poco, también hacia Andalucía, se va recuperando en ese sentido la normalidad. Insistimos, no en cuanto al AVE Madrid-Galicia. Este mañana tampoco va a funcionar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.